El Instituto Mexicano de la Radio presenta Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua.
Hola, hola, ¿cómo están? Con el deseo de que estén teniendo un maravilloso día, una semana muy productiva. Nosotros les saludamos al inicio de esta emisión de Letras y Voces, presencia de la Academia Mexicana de la Lengua en esta frecuencia. Yo soy Sergio Alberto Bustos, le estoy saludando como siempre y con mucho gusto a nombre de todo el equipo de producción e invitándole para que se quede a escuchar esta emisión. Vamos a escuchar a doña Ascensión Hernández Triviño en su participación en las lecturas estatutarias de la Academia con una propuesta que hablará acerca de los secretos maravillosos de las Indias, las lenguas, que fue precisamente como tituló a esta su participación. Vamos a escucharla, pero antes los invito a que escuchemos al maestro Adolfo Castañón. Maestro.
Gracias, Sergio Alberto Bustos, por tus palabras y por tu compañía. En esta ocasión vamos a enfocar este programa a la difusión de la lectura estatutaria de doña Ascensión Hernández Triviño, titulada Los secretos maravillosos de las Indias, las lenguas. Esta exposición la hace doña Ascensión Hernández Triviño, que es la tercera ocupante de la silla 21, que nació el 2 de mayo en Villanueva de Badajoz, España, y que fue elegida el 23 de agosto de 2007 y tomó posesión el 22 de enero de 2009. Ella es historiadora, lingüista, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y habla de diversos corpus de gramáticas mesoamericanas, sobre todo del náhuatl, en esta conferencia, donde analiza obras lingüísticas de diversos misioneros como Juan de Cárdenas, Fray Andrés de Olmos, Fray Domingo de Santo Domingo, José de Anquieta, Fray Teodá, Gabriel Sagar, Jean de Brebeuf y John Eliot, con la finalidad de dar una visión general de las lenguas del Nuevo Mundo. La doctora Hernández Triviño puntualiza que con el propósito de cristianizar esta Babel inesperada, los integrantes de diversas órdenes religiosas para comunicarse con los hablantes se dedicaron a convertir en letras y frases las palabras que escuchaban. Y pronto descubrieron las enormes diferencias y de ahí empezaron a elaborar gramáticas y vocabularios y a estudiar de manera formal a esas lenguas. Con ustedes la exposición de doña Ascensión Hernández Triviño, que hace sobre la gramática de Fray Andrés de Olmos, estudioso que recogió un repertorio de textos de la traducción oral náhuatl llamados Huehuetlatoli, la antigua palabra en la década de 1530, para elaborar la primera gramática de una lengua del Nuevo Mundo, el arte de la lengua mexicana. Y le doy la palabra a doña Ascensión Hernández Triviño, quien va a reflexionar sobre este tema con ustedes, doña Ascensión Hernández Triviño.
Letras y Voces.
En el arte de la lengua latina, creo que la mejor forma y orden que se ha tenido es la que Antonio de Lebrija sigue en la suya. Pero porque en esta lengua no se guardará la orden que él lleva por faltar muchas cosas, como son las declinaciones, supinos y especies de los verbos, y lo que en el quinto libro se trata de acentos, por tanto no será reprensible si en todo no siguiere la orden del arte de Antonio. Pues varias son las innovaciones de Fray Andrés respecto del nombre, del pronombre y del verbo. El nombre es tratado en sí mismo, sin declinar, con su flexión y su derivación, y siempre aparece, como él dice, ayuntado, compuesto con otro nombre, bien sea con un pronombre, con el verbo, con la preposición o con partículas. El pronombre para él es la primera parte de la oración, ya que los nombres y los verbos funcionan precedidos siempre del pronombre, bien sea posesivo para los nombres o personal para los verbos. Rara vez está el nombre en estado absoluto, es decir, solo. A través del pronombre, Fray Andrés ya nos introduce en dos rasgos del artificio gramatical propio del náhuatl, la composición y el carácter siempre relacionante de la lengua. Las palabras están relacionadas, aparecen más veces relacionadas que en estado absoluto. Al tratar el verbo, dice él que en el verbo se encierra la armadura del bien hablar, y avisa que se porná la conjugación como la lengua lo pide y lo demanda. La demanda es explicar el funcionamiento de los verbos activos, que se incorporan con el nombre y el pronombre, forman cuerpo, incorporar, formar cuerpo con ellos, para formar la palabra frase. El verbo atrae hacia sí el objeto y lo incorpora, bien sea con un pronombre o con una partícula anafórica que representa el pronombre. Y dice Olmos, y esto tiene más dificultad, porque en la lengua latina no se hallan partículas así incorporadas o juntas con el verbo, las cuales denotan la persona que padece. Como además el verbo debe de estar precedido por un pronombre personal sujeto, puede decirse que la incorporación es una forma de formar oración completa. He aquí unos ejemplos. Ni te tlacuilía es una oración completa. Ni ese pronombre personal, te es un pronombre indefinido que se refiere siempre a persona, tla se refiere a cosa, cuilía es el verbo tomar, bueno, que él dice coger, pero como está feo decir coger ahora, pues puse tomar. Yo tomo algo a alguien, o sea que el verbo atrae hacia sí al pronombre personal y a los otros dos pronombres que son objeto. Es como si dijéramos que ahora los sintaxistas, entre los cuales está mi admirada Concepción, dicen la margen derecha del verbo, la margen izquierda del verbo, la margen derecha. Sería imposible casi aquí analizar con ese método una oración. Aquí va todo incorporado formando una oración. Ahora, cuando el objeto está fuera de la oración, nisquilia in pedro in toto, in pedro es objeto indirecto, in toto es objeto directo de la gallina, pues entonces es interesantísimo lo que pasa, porque el verbo nisquilia y ni es el pronombre personal, pero tiene que haber un pronombre objeto siempre entre el pronombre personal y el verbo, y entonces está sea que es una partícula de objeto, y se logra la incorporación. Pues es un virtuosismo del náhuatl, porque en otras lenguas americanas hay incorporación, pero sin esta partícula anafórica tan bonita que es necesaria cuando se saca el objeto de la oración. Y el otro ejemplo que saqué, ni cuyal qui, de si imperativo, si, en la segunda persona del imperativo, también está la partícula objeto, se, cual es una hacia, es una preposición, y qui tomas, simplemente significa daca, dame. Esa es toda la esencia de los verbos activos que trae Olmos. Pues yo pienso que por primera vez en la tradición gramatical existente aparece el concepto de incorporación, concepto que siglos después fue visualizado por Wilhelm Humboldt o Guillermo de Humboldt, que decimos, en su famosa introducción a la lengua Kabi de Java. Gracias a la descripción del verbo activo tomada de las gramáticas del mexicano, Humboldt pudo añadir una cuarta clase de lenguas a la primera clasificación tipológica que había hecho Augusto von Schlegel, y las llamó precisamente a estas nuevas lenguas, las llamó lenguas incorporantes, la misma palabra que había usado Olmos. Hoy sabemos que la incorporación es un rasgo lingüístico compartido por muchas lenguas americanas y es un clasificador de lengua que es sujeto, objeto, verbo, S-O-U. Pero tal vez otra mayor innovación de Olmos fue la composición. Cada parte de la oración es descrita por Olmos en su naturaleza y también en su forma de componerse con otras partes, en su función sintáctica. Para ello, Olmos diseñó un espacio que hoy llamaríamos un espacio morfosintáctico, donde la morfología y la sintaxis van de la mano y en el cual las palabras sufren cambios morfofonémicos con pérdida, él dice, de letras, bueno, serían de morfemas, ¿eh? Así aparecen con frecuencia las palabras en la oración. De hecho, Olmos no usa la palabra sintaxis, sino composición. Por ejemplo, veamos una palabra típica, anemoxipaquilisque, de an, vosotros, primero viene el pronombre personal, nech, a mí, el pronombre objeto, moe reverencial, ixil, pies, y paquilisque es el futuro plural del verbo pacalabar. Lavarmeéis los pies, me lavaréis los pies. Una palabra muy bonita para explicar qué es la composición, cómo se fusionan y cómo de ixil se ha perdido la i y la c, el primer morfema, ¿no? Ic se ha perdido para que la fusión se haga mejor, se pierde. La composición nominal y verbal es el eje de la formación de las palabras en esta lengua y ella implica la conceptualización de un artificio nuevo en la historia de la tradición gramatical de Occidente. La palabra composición persistió en todas las gramáticas posteriores, que no fueron pocas, y fue usada también en gramáticas de otras lenguas, no solamente en la mexicana, sino en otras lenguas.
Spin. Español inmediato. Español inmediato.
Z. ¿De dónde viene la palabra esquite? El Diccionario de Náhuatl en el Español de México, de Carlos Montemayor, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Gobierno del Distrito Federal 2007, registra la forma esquites y señala que proviene de la palabra náhuatl ixquitl, que a su vez deriva de ixequi, tostar maíz, y significa granos de elote hervidos o tostados que se comen en agua con sal o en guisos. Cabe señalar que actualmente la variante esquites, escrita con S, se registra de manera más frecuente que esquites con Z.
Letras y voces.
¿Cuándo se acentúa aún? De acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, Bogotá, Santillana 2005, la palabra aún lleva tilde cuando puede sustituirse por todavía, tanto con significado temporal como con valor ponderativo o intensivo, sin alterar el sentido de la frase. Aún lo espera. Este modelo tiene aún más potencia. Tiene una biblioteca de más de 5.000 volúmenes y aún se queja de tener pocos libros, aún si se notara en los resultados. Pero no creo que mejore. Ahora que he vuelto a ver la película, me parece aún más genial. Cuando se utiliza con el mismo significado que hasta, también, incluso o siquiera con la negación ni, se escribe sin tilde. Aprobaron todos, aun los que no estudian nunca. Puedes quejarte y aún negarte a venir, pero al final iremos. Ni aún de lejos se parece a su hermano.
Para cualquier duda acerca del español, visite el sitio www.spin.org.mx. Ahí encontrará la respuesta.
Estamos en esta emisión de Letras y Voces escuchando a doña Ascensión Hernández Triviño con Los secretos maravillosos de las Indias, las lenguas, título de su participación en el ciclo Lecturas Estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua. Los invito a que escuchemos al maestro Adolfo Castaño. Maestro.
Vamos a seguir escuchando a doña Ascensión Hernández Triviño.
Letras y voces.
Pasamos a ver rápidamente el área andina. El área andina es otro foco temprano de creación de tratados lingüísticos. Existía, como todos sabemos, una unidad política fuerte, el Imperio de los Incas, que abarcaba un enorme espacio casi lineal en la cordillera de los Andes, con las dos vertientes, la oriental hasta la llanura amazónica, la occidental hasta el Océano Pacífico. Era un imperio de altura, muy bien estructurados. Y dice Fray Domingo de Santo Tomás sobre el quechua, dice que es lengua de que se comunicaba y se usaba y usa por todo el señorío de aquel gran señor Huayna Capa, que se extiende por espacio de más de 1.000 leguas en largo y más de 100 en ancho. Así define a la lengua. Hoy sabemos que el quechua se habló desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y el centro de Chile, y se considera parte de un filum que le llaman andino. En 1540 llegó a Lima un dominico nacido en Sevilla, Fray Domingo de Santo Tomás, quien se metió de lleno en la vida del Reino del Perú. Primero estuvo misionando un buen tiempo en los valles centrales, conviviendo con los indígenas y aprendiendo la lengua de los incas. Se dice que en esa época también aprendió otra lengua, porque siempre los imperios tienen entre medio lenguas que han conquistado, ¿no? Y en el caso del quechua, pues así era. Entonces se dice que en esa época aprendió también la lengua de los llanos de Trujillo, que se consideraba dificilísima. Es una lengua que hablaban los chimús, un imperio que fue anterior a los incas. Y él la había aprendido, o sea que ya tenía una formación de dos lenguas americanas. Fue el primer doctor graduado en la Universidad de San Marcos y llegó a tener funciones importantes en la nueva iglesia peruana hasta llegar a ser nombrado obispo de Charcas, en el Alto Perú. Charcas ahora se llama Sucre, y participó intensamente en el Segundo Concilio Provincial Peruano. En 1555 viajó a España para entrevistarse con Felipe II para abogar por el fin de las encomiendas y por el mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas. y de paso también para impulsar la edición de sus obras. La Gramática o Arte de la Lengua General del Perú y el Lexicón los imprimió en Valladolid con Francisco Fernández de Córdoba, los dos en 1560. La publicación de dos tratados sobre el quechua nos muestra la competencia lingüística que Fray Domingo había alcanzado en sus años de misión y nos muestra también el grado de comprensión y admiración por la lengua a la que consideraba singular. Decía él que por la abundancia de vocablos y la conveniencia que tienen las cosas con lo que significan. Esto es interesante porque hay miles de discusiones sobre la relación de palabras con las cosas. Él dice que es muy conveniente la lengua de Perú. Dice también que es suave y de buen sonido al hablar, y en el arte y artificio de ella, que no parece que fue un pronóstico que los españoles la habían de poseer. O sea que para los españoles era un tesoro. Lengua tan polida y regulada y encerrada debajo de reglas y preceptos como la latina. Santo Tomás en su Gramática también rompe la arquitectura de Nebrija y expone la materia gramatical en 26 capítulos, siguiendo las 8 partes de la oración conforme a la tradición latina. En la secuencia de los 26 capítulos se adivina una arquitectura en dos partes. Una primera para explicar las partes de la oración conforme al modelo latino y una segunda, los capítulos 35 ya rompe, para la descripción de los rasgos particulares de la lengua y la forma de componerse las palabras. Usa la palabra composición. Añade después un último capítulo como plática a modo de ejercicio. Del nombre afirma que no se declina, aunque a continuación usa el concepto de declinación para analizar la función del nombre en la oración. Y esto parece una contradicción, pero obviamente no lo es, porque los casos tienen dos funciones, una morfológica y otra sintáctica, en la sintáctica en la que él usa. El verbo es la parte más ampliamente descrita, son 7 capítulos, que da a conocer tiempos, modos, conforme a la declinación latina. Y advierte que hay dos declinaciones importantes en quechua, una en positivo y otra negativa. Se diferencian mucho los tiempos y la forma de hacerla, entre que sea positiva o negativa. De mucho interés es el capítulo 6, pues en él describe el artificio verbal. Dice maneras de hablar que no hay ni en la lengua latina ni en la española. Y es muy interesante lo que dice. Todas las veces que el acto del verbo pasa de una persona, es necesario añadir una partícula que generalmente es final y que varía según la persona y el tiempo. Tenemos aquí la incorporación, dicha con otras palabras, que en quechua es pospuesta al verbo y entonces da un orden de la palabra que es sujeto, objeto, verbo. La incorporación se hace al verbo, pero la partícula va detrás, al final. La observación de este rasgo lingüístico pronto fue identificado con el nombre de transiciones. En vez de incorporación, los quechuistas, a partir del el segundo gramático quechua, que es un jesuita, Alonso de la Barzana, escribió un arte muy bueno del quechua y entonces ya le dio el nombre de transiciones a ese fenómeno de la lengua quechua. Inclusive hace una descripción y una clasificación de las transiciones. El concepto de transición fue muy usado en la descripción de las lenguas de la familia andina, quechua, aymara, mapudungún. Para terminar, como colofón, la obra de Santo Tomás abrió camino en la gramatización de las lenguas que se hablaban en los pobladores de las tierras de Sudamérica. Lenguas de muchísimas familias, algunas de ellas minoritarias, pero no por ellos ausentes en el proceso mundial de gramatización. Hay gramáticas de lenguas del Yunga, de la Chagua, de muchísimas lenguas que se hace alrededor de la gran lengua general del quechua y luego la de la aymara. El tercer centro en el que se gesta un proceso gramatizador es el territorio en el guaraní, el de la lengua general, que tiene dos grandes variantes. La del guaraní del sur, hablado en la gran cuenca de los ríos Paraná, Paraguay, Pilcomayo, y que es lengua oficial en Paraguay. La otra variante es el tupinambá o tupín, hablado en la costa de Brasil. Y durante siglos, esta lengua, tupinambá o tupí, fue lengua general y se llamó en portugués la fala boa, el habla buena, en cantú. Los guaraníes habitaban un extenso territorio que es interesante. No había una unidad política, pero sí había una unidad cultural. En 1553 llegó a Brasil un jesuita nacido en Tenerife, José de Anchieta. Tenía 23 años y se había formado en la Universidad de Coimbra. Su tarea fue recorrer las tierras costeras, fundar misiones, abrir camino en la evangelización. Pronto aprendió la lengua y ganó fama de curandero y de santo. ahora ya es santo, está canonizado. Y sobre todo, lo más importante es que creó una literatura en lengua guaraní. En esta lengua recogió cantos, relatos, teatros, poesía, piezas procedentes de la tradición oral guaraní y también de su propia creación poética en torno a los santos y fiestas cristianas, inclusive una Vita Christi en verso en guaraní. Anchieta a veces roza la espiritualidad un poco como Santa Teresa de Jesús. Tiene poesías preciosas. Hay un tomo publicado, su obra reunida con el nombre de Poesías, es un tomo inmenso, enorme, en cuatro lenguas, latín, español, portugués y guaraní. Es impresionante. Bueno, hoy día es reconocido por la Iglesia como santo y por los brasileños como uno de los formadores de su nacionalidad. Piensan que es el pórtico de la literatura brasileña. Pero para nosotros ahora es el primer gramático del tupí y mucho le ayudó en esta tarea la literatura que reunió y creó, claro, como una gran infraestructura lingüística para visualizar bien la lengua escrita. Publicó su gramática en Coimbra en 1595, 2 años de su muerte. El libro de las poesías, que yo pienso que gracias a ese libro pudo hacer una gramática tan buena, está organizada en 16 capítulos siguiendo el orden tradicional de las 8 partes de la oración. Y tiene 2 aspectos importantes, la pronunciación y el verbo. La parte dedicada a pronunciación y letras es interesantísima, incluye mucha información sobre los sonidos, los fonemas propios de guaraní. Por ejemplo, dice, la letra I, español portugués, tiene 3 funciones. Una, la I leve, otra que tiene la I con acento circunflejo áspera y la I con un puntito arriba en principio de dicción, que él describe como que se pronuncia como ípsilon del griego. Y habla también, por ejemplo, del concurso muy áspero de consonantes para la G. Entonces es un fonema gutural. Tiene definiciones muy interesantes de un protofonólogo, por decirlo de alguna manera. Distingue 3 clases de acento para denotar el incremento de las sílabas. En fin, explica la pronunciación de cada una de las letras de guaraní, comparándolas con el latín, portugués e inclusive el griego. El verbo es la parte mejor descrita a lo largo de 10 capítulos. Incluye, como siempre, las conjugaciones siguen el modelo latino con gerundios y con supinos y las clases de verbos con sus diátesis y con la interrelación de activo y neutros. Me parece que es muy interesante el capítulo dedicado al verbo, el capítulo 8, a la construcción de los verbos activos, en los que Anchieta explica la articulación de nominativo y acusativo, es decir, sujeto y objeto. Y a través de ejemplos deja ver que el objeto precede al verbo, en este caso, en esta lengua lo incorpora, y el nominativo se pone antes, porque el acusativo ha de estar inmediato al verbo. Es el artificio de la incorporación presente en muchas lenguas americanas y en las gramáticas. Y también dedica un capítulo a la composición de los verbos con otros verbos, con nombre, con adverbios, con reglas y ejemplos. En suma, esta primera gramática de guaraní abrió un camino que fue recorrido pronto por otros gramáticos y que sirvió de modelo para muchas lenguas del sur del continente, algunas de filiación muy lejana al guaraní.
Letras y voces.
Hemos tenido el gusto de escuchar a doña Ascensión Hernández Triviño en la primera parte sobre Fray Andrés de Olmos y en la segunda sobre José de Anchieta, especialista en la lengua guaraní. Y esto nos da una dimensión de la amplitud de la investigación de doña Ascensión Hernández Triviño en relación con la reconstrucción de las lenguas indígenas y sus gramáticas, y por eso le estamos enormemente agradecidos por su capacidad de integración del conocimiento. Gracias a doña Ascensión Hernández Triviño, gracias a la Academia Mexicana de la Lengua, en la persona de su director, don Gonzalo Celorio, de su directora adjunta, doña Concepción Compani Compani, gracias a don Bertín Suaznávar, en la armazón de las escaletas, a la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio, en la persona del maestro José Sánchez, y por supuesto, gracias a Sergio Alberto Bustos por tu compañía. Y no podemos pasar por alto nunca la atención, el cuidado que nuestros oyentes dispensan a este programa con su vigilancia auditiva, a nuestros radioescuchas, por concedernos un espacio en su vida cotidiana y agradecemos a las ondas del aire que se los hagan llegar.
Finalizamos nuestra emisión de este día. Gracias por permitirnos acompañarle con la misma y lo invitamos a que se ponga en contacto con la Academia Mexicana de la Lengua, a que mantenga ese contacto si es que ya lo realizó, a través de los medios que ella pone a disposición de todos nosotros, su página electrónica www.academia.org.mx. Recuerde que a través de ella puede usted enviar todas las dudas que tenga y la Academia con gusto las resolverá. Pone también a nuestra disposición las redes sociales. En Twitter puede usted buscar a la Academia como @amlengua y en Facebook @academiamexicanadelalengua. Yo soy Sergio Alberto Bustos. Gracias. Invitados para la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua.